Ya están aquí con nosotros nuestros invitados en el día de hoy. Ellos son el director de orquesta Ángel Gil Ordóñez y el barítono Alfredo García. Bueno, pues así empezábamos nuestra conversación. Ya tenemos aquí nuestros invitados, a Ángel Gil Ordóñez y a Alfredo García. Muy buenas noches a ambos. Muchísimas gracias por estar aquí en la Dársena.
Muchísimas gracias. Un honor estar aquí.
Buenas noches. Un placer.
Un auténtico placer. Bueno, Alfredo ya pasó un par de veces por la Dársena, pero sí. Hace demasiado tiempo.
Tiempo. Sí, hace tiempo hace que mucho. No venía. Sí, sí.
Viniste un par de veces.
Me alegro de repetir de nuevo ahora.
Fenomenal, sí. Fenomenal. Y el motivo es estupendo, es la publicación de este retablo de Maese Pedro y de este Amor Brujo en la versión de 1915, que ahora mismo se publica en disco, y disco del cual escuchábamos precisamente un pequeño extracto maravilloso, esa entrada de Carlomagno del retablo de Maese Pedro, obra de la que tenemos que hablar más, ya que está aquí principalmente Alfredo. Por supuesto que hablaremos de las dos, pero obviamente hay que empezar hablando un poco de esta obra. Empecemos hablando, si os parece, de la presentación que fue el pasado jueves aquí en Madrid. Además tuvisteis a dos invitados de lujo, a Antonio Muñoz Molina y a Benet Casablancas, nada menos.
Nada menos.
¿Qué tal? ¿Cómo lo pasasteis? ¿Cómo fue?
Mira, lo pasamos muy bien. Yo estuve de moderador. Claro, a los directores siempre nos gusta mandar. Y yo creo que controlé bastante bien el... Porque claro, tú imagínate, con tantas personalidades, abrimos el programa con Esperanza Fernández, nada menos, y Miguel Ángel Cortés a la guitarra.
¡Qué maravilla!
Para un poco crear el ambiente de Amor Brujo. Antonio Muñoz Molina, solo con, aunque no abra la boca ya, es espectacular tenerlo al lado. Benet tiene que abrir la boca porque es maravilloso todo lo que dice. Además, claro, me hizo mucha ilusión tener a Benet porque, como sabéis, ha tenido un éxito impresionante, ¿no?, con su reciente ópera.
Sí.
Son amigos de muchos años. Uh-huh. Y Alfredo es el, ya se ha integrado a mi grupo de sospechosos habituales de la música española en Estados Unidos. Fue un gran honor tener a estos maravillosos músicos y artistas a mi lado. Y luego en un lugar para mí muy emotivo, porque yo fui residente de estudiantes durante dos años cuando estaba con la Orquesta Nacional. Entonces, pues, la verdad es que fue muy bonito. Y, oye, no cabía nadie, ¿eh?
Estaba, bueno, había gente que se quedó fuera, que tuvieron que seguir el acto a través de una pantalla de plasma, ¿no? Como los políticos. A mí me gustó mucho, aparte de todo el ambiente musical que había, también estaba Tomás Marco, había gente muy, muy relevante allí, pero me gusta mucho la presencia de Antonio Muñoz Molina, aparte de que es un escritor que yo admiro. Sí. Me gusta que los intelectuales, que los escritores, gente que no son del ámbito estrictamente musical, estén mezclados con la cultura, y también lo digo de cara a nosotros mismos, a los propios músicos, ¿no? Que estemos dentro de lo que es el mundo cultural. Y a mí me gustó especialmente haber hecho un disco que se graba en Nueva York y hacer una presentación en España, porque no me puedo imaginar mejor crisol que ese, ¿no? Que esa diversidad geográfica, no solo en el sitio donde se hizo y donde se presenta, sino también por quienes lo hemos hecho.
Así es.
Que éramos músicos españoles y también la orquesta era de Nueva York, la soprano era también de allí, el tenor era mexicano, y eso, pues, a mí es una idea que me gusta mucho.
Qué grande la pelea de Ángel, ¿verdad?, por defender el repertorio español allí en los Estados Unidos.
Pues sí, mira, pero fíjate que realmente no es una pelea, porque es una pelea facilísima, porque en el momento que lo hacemos, todo el mundo dice, pero la primera reacción de los músicos es que se empiezan a mirar unos a otros y dicen, pues esto es increíble, ¿eh? Y la segunda reacción es, ¿por qué no tocamos este repertorio más? Y el público le encanta, ¿eh? Así que es una pelea muy, muy, muy agradecida, ¿eh? Siempre sales vencedor.
Pero, ¿qué presencia tiene la música española ahora mismo en Estados Unidos?
Pues mira, vamos a ver, yo llevo muchos años trabajando, pero hemos tenido, precisamente en Estados Unidos, hemos tenido intérpretes extraordinarios como Victoria de los Ángeles, Alicia de la Rocha, por supuesto Montserrat Caballé, Joan Pons, es decir, Plácido Domingo. Bueno, Plácido Domingo es universal, pero en Estados Unidos, quiero decir, ha habido una presencia española muy fuerte, históricamente. Sin hablar de, bueno, evidentemente Pablo Casals, que también fue un músico universal. Pero bueno, esa tradición hay que continuarla, y yo he tenido la suerte de encontrarme músicos de muchísimo nivel, y siempre que puedo. Yo siempre digo, lo importante es lo siguiente. Primero, lo importante es programar la música española al lado de música que no es española.
Sí.
Es decir, con mi orquesta de Washington y con Perspectives en Nueva York, hacemos música española, pero también, bueno, pues hacemos Charles Ives, hacemos Gustav Mahler, hacemos todo tipo de programación. Eso para mí es clave. Y luego que sean los extranjeros, en este caso los norteamericanos, quien toquen la ¿sí? Como dicen los americanos, dice una frase que a mí me gusta mucho, que es preaching to the choir, que es como diríamos, convertir a los conversos, ¿no? Entonces, no, lo que hay que convertir es a los conversos. Yo creo que eso es muy importante, y eso para mí es una de las claves que me da más satisfacción de este disco, ¿no?
Yo creo que lo digo con toda claridad, creo que en España tenemos una deuda con artistas, con intelectuales que se asientan fuera de España, como Ángel, que hacen una labor extraordinaria de difusión. Ángel tiene un conocimiento profundo de la música española, la programa muy bien, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero tenemos embajadores culturales fuera de nuestras fronteras que nos hacen un favor enorme, dándonos esa presencia que a veces nos falta, ¿no? En concreto, refiriéndome a la música española en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de hacer La vida breve en el Lincoln Center con la New York Philharmonic y Friedrich de Burgos. Yo no he visto un público,
¿verdad?,
que más he entregado. Yo estaba, recuerdo perfectamente, estaba en el escenario y sentía la vibración y el entusiasmo del público antes de aplaudir, o sea, durante la interpretación de la obra. Y es algo que también he podido sentir en los conciertos que hemos hecho del Retablo de Maese Pedro y del Amor Brujo allí en Nueva York. Y a mí eso me encanta. Es una sociedad, como a veces se ve desde aquí, en las películas sobre todo, ¿no? Es una ciudad absolutamente vibrante, ¿no? y eso es impagable para un músico.
Porque eso está hecho como hay que hacer las cosas, rodándolo primero en directo, claro, y luego grabándolo, no como tantas veces se hace, que se ensaya prácticamente y los ensayos se graban y luego se monta el disco así.
No, bueno, yo nunca... Bueno, primero para mí es un esfuerzo enorme meterme en un estudio de grabación. En este caso fue no era un estudio de grabación, era una iglesia, uh-huh. Pero verdaderamente lo que dices está totalmente cierto. La música se tiene que asimilar primero y luego ya te metes a grabar y luego hay, además, aparte, un trabajo de edición, ¿no? Tú lo sabes perfectamente. Pero y fue una experiencia muy bonita porque hay otro loco maravilloso en Nueva York, es un artista, escultor y pintor, Ángel Lorenzanz, uh-huh, que tiene un centro espectacular que es una sinagoga del siglo XIX. Uh-huh. Entonces, no te puedes imaginar un mejor lugar para hacer el retablo de Maese Pedro que este. Y allí lo hicimos con una acústica extraordinaria y fue una gran experiencia, la verdad, muy bonito. Uh-huh.
Y bueno, y de esta alianza que ha surgido ahora entre vosotros dos, ¿hay proyectos promisorios en el futuro?
Sí,
bueno,
sí. No, ya sí, está claro, ya Alfredo ya es de, ya es de la panda. Casa. Ya es de la panda. Además, después de lo que ha dicho de mí, como para no invitarlo.
Yo tengo que decir que cuando trabajas con otros músicos, con otros directores, siempre se produce una química, ¿no? Y sueles verla al principio. No pasa nada, a veces esa química se da muy bien, otras veces se da menos bien. Cuando se da menos bien, pues la profesionalidad de todos hace que los trabajos salgan adelante. Yo con Ángel es que me entendí en el primer minuto. Cuando, o sea, hicimos un ensayo que fuimos caminando por la avenida, la octava avenida.
Me acuerdo.
Estuvimos caminando hora y media y hasta que llegamos al local de ensayo, íbamos charlando, ¿no? Y llegamos allá a un estudio con un piano y tal. Y bueno, pues vamos a ver, aquí es donde se ven las cosas, ¿no? Donde empiezas el primer ensayo, el primer arranque y donde todo surge. Y bueno, la conexión fue inmediata. Yo había cantado el retablo varias veces, lo hice con Friu de Burgos, con Juanjo Mena, con Juanjo Olives, y yo con Ángel es que conecté. Vamos, es que prácticamente tuvimos que decirnos pocas cosas, y eso que la partitura del retablo de Maese Pedro es muy compleja, está llena de indicaciones de tráfico, cada cuatro compases tienes un stop, un cedal paso, no sé qué, ¿no?
Me gusta mucho lo del tráfico.
Es que es verdad,
bien,
¿no?
Está
es,
muy bien.
Tiene muchos pequeños detalles. Es como bailar un tango, o sea, o lo bailas y te sale y entonces tiras, o no, o la cosa no, uh-huh, no cuadra, ¿no? Y en este sentido yo creo que fue muy bien, fue extraordinariamente bien, lo tengo que decir. Sí.
Uh-huh. Ángel, tú has elegido una soprano. Últimamente hay una pequeña tradición impuesta del niño soprano, ¿no?, para hacer el papel de Trujamán, pero tú has elegido una soprano.
Sí, he elegido una soprano y te voy a decir porque es un poco parte de la idea que te digo de cómo ve una persona ajena a nuestra cultura esta obra, porque para mí es lo más importante de mi trabajo en Estados Unidos cuando hago música española, es que los propios músicos, que no tienen tantas referencias como sí, yo las tengo, de pronto muestran cosas que no vemos, y es que la tradición es muy buena, pero puede ser muy mala. Porque de pronto nos acostumbramos a determinadas cosas. No, es que esto lo hacía, vamos, con todos mis respetos, inmediatamente, imaginamos a Adolfo Argenta o el maestro Friu de Burgos, sí, todos mis respetos. Sí, sí. Pero digo, no, es que esto se hace así. Bueno, se hace así, pero ¿qué hay escrito en la partitura? Esto es un 7x8, esto es un 6x8, ¿y por qué hay que hacerlo subdividido? ¿Por qué no? En fin, no quiero meterme en términos.
Sí, sí, sí. ¿Eh? No.
Pero incluso de estilo. Sí. Y entonces, de pronto, personas vírgenes, por así decir, en el repertorio, de pronto te descubren cosas, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, un niño es lo más oportuno, pero qué interesante que una señora, una señorita joven, extraordinaria soprano, Jennifer Shetland, que hace todo tipo de repertorio, aborde esto. Entonces, trabajamos evidentemente muchísimo el tema de la dicción, ¿no? Pero a mí no me molesta que de pronto una hace... A mí lo que me importa es la dicción, el convencimiento. Y ella lo entendió perfectamente, ¿no? O sea que esa visión... ¿Eh? Es un retablo y un amor brujo desde la otra orilla. ¿Eh? A mí me gusta decir eso. Y yo creo que hemos redescubierto entre todos una obra que es absolutamente universal y que todo el mundo tiene que tocar.
Bueno, vamos a aprovechar para oír ahora el tramo final de ese retablo, que ahí es donde está tu parte del león, digamos.
Ahí es donde,
¿no?,
yo me vuelvo loco.
Y se vuelve loco, efectivamente.
Y además es una parte en la que no te da descanso, falla. O sea, el Quijote empieza a cantar ahí y parece que le han inyectado algo porque es que no para hasta que termina la obra, ¿no? Y es una parte muy... Es complicada de cantar. A mí me encanta. Lo disfruto mucho cuando tengo que cantar el retablo. Pero es una parte muy... muy tiene muchas curvas.
Sí.
Se questa mia sed, mi signor Don Quixote, mire che mi distrugge tutta mia tienda.
Come chiaro vigiano, ammirato tre mille le sanguasca,
chiaro da me,
i vosotros, ma ne rosa vaga in pedas, fermosa e alta signora, ferisca.
Oh,
Bueno, Alfredo García en Don Quijote.
Bravísimo, Alfredo.
Maese Pedro. Y el Perspectives Ensemble, dirigido por Ángel Gil Ordóñez. Estábamos comentando aquí a micrófono cerrado que el programa funciona perfectamente, el programa con la versión de 1915 del Amor Brujo, y el retablo de Maese Pedro es precioso, o sea, son obras muy complementarias.
La figura muy importante en la música española a finales del siglo XIX y principios del XX es Felipe Pedrell. Como sabéis, en ese momento todo el mundo está intentando buscar un lenguaje nacional, ¿no? Uh-huh, sí. Es la búsqueda. Está Bartók, que está recorriendo los montes también, buscando el folclore. Falla con Federico García Lorca, está buscando uh-huh. esto. Entonces, Felipe Pedrell, este gran compositor catalán, es un poco el maestro de las ideas. Y a Falla claramente le inculca la idea de que la inspiración para un compositor es, por un lado, lo vernáculo, las raíces del país, cuál es la música popular, y por otro lado, la historia musical del país. En nuestro caso, evidentemente, el flamenco, en la parte popular, es, sobre todo para un señor gaditano, pues evidentemente ahí es donde él tiene que buscar sus fuentes. Claro. Pero por otro lado, ¿cuáles las raíces musicales? Toma la gran polifonía española, Tomás Luis de Victoria, probablemente el mejor compositor de la historia española, y la maravillosa escuela de tecla del 18. Y también los cancioneros, que en esa época, precisamente, todo el mundo está recuperando el cancionero, los cancioneros populares, la polifonía antigua, pero también el cancionero popular de Castilla, de las diferentes regiones españolas. Entonces, esto es muy evidente en el disco, es lo que queríamos, de alguna manera, complementar, por un lado, la raíz popular y, por otro lado, la raíz histórica en la que Falla se inspira, ¿no?
Y estos chicos del Perspectives Ensemble, ¿de dónde narices salen? Que tocan tan maravillosamente bien.
Bueno, pues te voy a decir, vamos a ver, esto es de lujo, te voy a decir, aquí hay gente de la Ópera del Metropolitan de Nueva York, aquí hay gente de la Filarmónica de Nueva York. Aquí tenemos la fagotista, hay un grupo extraordinario en Estados Unidos que se llama Imani Winds, que son afroamericanos, y ella es la fagotista del grupo. Este percusionista que ha hablado es un especialista en música, en músicas étnicas. La percusión suena muy diferente aquí, porque yo le dije, ¿por qué no tocas la percusión con las manos? Como si fuera, pues eso, como se tocaba antiguamente. Y ese color que él produce con la percusión, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucha gente de Orpheus Chamber Orchestra, o sea que es un panel de lujo. Y además es que las obras requieren solistas. Esto es música de cámara para 23, y necesitan un director que se fastidien. Pero es música de cámara. Son solistas. Y en El Amor Brujo todavía más claro. O sea, claro, es absolutamente solístico.
Es verdad que la obra, aunque sea una obra de cámara, yo no me la imagino haciéndose sin un director. O sea, yo creo que para los cantantes, desde luego, sería imposible. O sea, porque hay tantos cambios de rítmica, de tempos, tantas sorpresas dentro de la propia partitura, que eso necesita, no un director, necesita un muy buen director. Si luego, no va a quedar bien.
Y luego, para hacer retablo hace falta Alfredo García. Claro.
Muchas gracias.
Si no hay Alfredo García, no hay Don Quijote.
Y es cierto que los instrumentistas, Dios mío, cómo me atasco, eran extraordinarios. Las sesiones de grabación duraban 8 horas. Y a mí me asombraba ver a los músicos al final del día tocando 8 horas, cansados, les veías la cara, pero el instrumento sonaba como los primeros 5 minutos. O sea, el instrumento era fantástico, no decaían absolutamente en nada, ¿no?
Muy profesionales, sí.
Sí, totalmente.
Bueno, y hablando ya de un poco también del Amor Brujo, esta versión de 1915, quien no la conozca, que no espere que va a tener menos colorido por ser menos instrumentos, porque la verdad es que es un prodigio también.
Es más, a mí me interesa mucho más esta versión que la versión final de Falla.
Te iba a preguntar, sí.
No, sí. Claro.
Sí, es tu favorita la de 1915, sí, ¿no?
Es mi favorita. Y además hay que hacerlo con otro monstruo de la música, que es Esperanza Fernández. Hay que hacerlo con una cantadora flamenca, como se pensó. Esta obra se estrena, la estrena Pastora Imperio en 1915, es una gitanería, y la escribe Falla para 15 instrumentos. Y además Falla, que era la persona más metódica para componer, escribe esta obra muy, muy rápidamente. Esta es la primera obra que escribe él cuando regresa de París,
como sabéis, regresa, tiene que regresar de París por el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y lo hace Pastora Imperio, la gran... Pero fíjate, te puedes imaginar, esta señora cantaba y bailaba las canciones, yo no sé, debió ser alucinante. Entonces, la instrumentación es mágica, son 15 instrumentos, y lo que falla consigue en colores, en texturas, sinceramente no aparece tanto en la versión sinfónica. Lo que pasa es que, claro, la versión sinfónica era necesaria porque Diaghilev, que era en esos momentos estaba por España, le dijo, yo, niño, yo con esto no hago nada. Necesito una orquesta, necesito baile y tal. Y él pasa 10 años, hasta 1925 ya, con la versión final.
A mí me gusta mucho, que no se utiliza mucho, el concepto de sinceridad en la música, de autenticidad, ¿no? Y esta primera versión lo tiene. No es que la segunda versión sea peor, pero es cierto que este es un falla que se abre más en canal directamente hacia el oyente, que es una versión que te golpea más en la intimidad, creo yo. La otra es tal vez más académica, mejor construida, es muy espectacular también, tiene más instrumentación, más orquesta, tal vez en un gran auditorio queda mejor, ¿no? Pero esta versión tiene esa característica, ¿no?, de ser un falla... que te está hablando como más directamente, porque luego él la reforma por la crítica que tuvo, le hicieron unas críticas medio regulares y tal, sí. Y es cuando le hace esa segunda versión.
Y de lo que ya no queda duda a la hora de elegir es que tiene que ser una cantadora flamenca. Ya una cantante lírica no la vemos. Y mira que ha habido grandísimas, las más grandes la han cantado y maravillosamente bien, pero ese plus de autenticidad, ¿verdad? Yo creo que no.
También hay una versión, creo, de Rocío Jurado, ¿no?
Sí, fantástica.
Que la hizo muy bien.
Sí, sí.
Al uso, pero...
De hecho, tengo entendido que Barenboim, después de oír esa versión, que creo que es la de López Cobos, estuvo intentando grabarlo con ella, pero no lo consiguió, porque no le interesaba volver a hacer eso. No le interesaba nada.
Efectivamente, esto ya, una vez que pruebas el pecado, ya no. Bueno, tienes que volver a pecar. Yo ya no puedo decir con... Efectivamente, me encanta trabajar con cantantes, como sabéis, y he trabajado con maravillosos cantantes, sopranos y mezzos y contraltos. Pero sinceramente no es creíble, no me parece creíble, ¿no?
A mí me gusta esa experiencia de hacer un concierto y ver que te juntas en el comedor, en los pasillos, en los ensayos, con no solo con cantantes líricos al uso clásicos, sino pues con una cantadora flamenca, ¿no? Es una experiencia musical estupenda, ¿no?, a nivel personal, ¿no?
Y además Esperanza, en fin, como decía antes, se ha adueñado totalmente del papel, ¿no?, de Candelas. Es impresionante, realmente lo hace increíble.
Bueno, queridos oyentes, Ángel es un fantástico director que todos los aficionados a la música, los muy muy aficionados, sí conocemos aquí en nuestro país, pero es verdad que lo tenemos un poco lejos y hay veces que no lo tenemos tan presente como debiéramos, y bueno, pues aparte de ser un fantástico director, tiene una escuela que es la mejor de las mejores, Celli por un lado, luego Xenakis, Bulez, o sea,
pues, a mí me hizo gracia, se pueden imaginar. Ángel me mandó una fotografía cuando me dijo, no, vamos a hacer la presentación en la residencia de estudiantes, y me mandó una foto suya con Celli Vidal caminando por la residencia.
Sí, lo llevé, y cuando estaba yo en la Orquesta Nacional, vino el maestro y le dije, maestro, tiene que venir a la residencia, y me dijo, ¿qué hago yo ahí? Y pero para que venga usted y hable y esto. En fin, bueno, pues fíjate qué privilegio, ¿no?, trabajar con él.
Fuiste el artífice de aquello, que aquello fue glorioso.
Estuviste tú probablemente, sí, claro, sí, seguro. Sí. No, fue espectacular, claro. Pues mira, un gran privilegio, ¿no?, trabajar con un maestro como Celli Vidal, que durante pues casi 6 años estuve allí en Múnich con él. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Imagínate tú, mi vida en Múnich era durísima. Celli Vidal, que por las mañanas, ensayos y clases, Rafael Kubelik y Leonard Bernstein con la orquesta de la Radio de Baviera venían de directores invitados, y Carlos Kleiber dirigiendo la ópera. O sea, que era una vida horrorosa la mía. Estuve a punto de cometer suicidio un par de veces. Y luego, pues, siguiendo al maestro por todos lados, a sus cursos, damos unos cursos maravillosos en la Universidad de Mainz. En fin, necesitamos 3 programas para hablar de Celli Vidal, que no, pero le comentaba precisamente a Alfredo, viniendo ahora para acá, que la gran enseñanza de Celli Vidal, que para mí es la espontaneidad. La reacción espontánea ante la música, ¿no? Eso es lo que yo creo que he aprendido de él. De la preparación al máximo de la obra, conocer la obra lo mejor que puedas,
y en el momento que estás delante de la orquesta, reaccionar con espontaneidad. Es decir, todo eso que tú te creías que te sabías, de pronto decir, ah, pues esto igual no es así, ¿no? Y esto viene de algo que le enseña el Furtwängler, que nos contaba en las clases, que fue la base de su idea, de su acercamiento musical. Es que un día se acerca al maestro, le llama doctor Furtwängler, y le pregunta, doctor, ¿cómo va esto, este pasaje, ¿no? de música? Y Furtwängler le responde, pues depende de cómo suene. Está todo, ¿no? Y esa es la fenomenología de Chelvidá, que es lo que llama fenomenología, está basada en esa frase. Y es eso, depende de cómo suene. Es decir, será más lento si suena, si la acústica es diferente.
Claro.
Si, está con una orquesta italiana, a lo mejor tiene que ser más rápido. Uh-huh. Con los alemanes tú puedes hacer un Bruckner que no puedes hacer con los italianos.
Uh-huh. Luego hay una cosa también, es que yo creo que la música, aunque te pongan el tempo en la partitura, alegro, adagio, no sé qué, si tú miras la partitura casi no te hace falta el tempo. O sea, si la música está bien escrita, en la música que solemos hacer nosotros, pues lo está, te das cuenta enseguida del tempo que tiene. Porque además, si lo haces de a otro, no suele funcionar. O sea, si lo cambias, no suele hay algo que falla ahí, ¿no?
Claro, pero esa reacción de espontaneidad es la que tenía Chelvidac y no tienen otros directores, sí, ¿no? Esa idea de que hay directores que la Quinta de Beethoven es a esta velocidad, a este tempo, aquí en Albacete, en el Carnegie Hall. Entonces, claro, eso se nota.
Claro.
Cuando venía Chelvidac, que le escuchamos, tú le escuchaste con la Orquesta Nacional en el año 89, es que no te podías creer. Es decir, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues porque él estiraba todo, y luego evidentemente ensayaba, un señor. Hay directores muy buenos que les das un ensayo más y no saben qué hacer.
No, es verdad que cada vez se ensaya menos, ¿eh?
No,
o sea,
pero
se ensaya muy poco.
Pero claro, el problema de con Chelvidac, que él necesitaba más. Y además decía una cosa que a mí me encanta, es cuanto mejor la orquesta, más ensayos necesito. Porque puedo hacer más cosas, puedo hacer más música. Pues una orquesta mediocre, ¿no? Es decir, parece que uno piensa lo contrario. Tiene toda la razón.
Pero lamentablemente, yo veo que muchas veces se hacen obras y se hacen con menos ensayos de lo que se deberían. Obras complejas, con grandes orquestas, con coros y tal, ¿no? Y supongo que hay una cuestión económica detrás.
Sí, por supuesto.
Hay este tipo de cosas. También los compromisos de los músicos, que son muchos y no pueden estar en todos los sitios a la vez, pero muchas veces te ves que sería estupendo coger una semana más, ¿no? Por lo menos. Aunque en este caso el retablo lo hicimos muy bien. O sea, no necesitamos ni más ni menos.
Lo justo.
Eso es lo que se tenía que hacer.
Pero ensayamos mucho también, ¿verdad?
Que ensayamos bastante.
Por eso, porque como son muy buenos, ahora vais a enterar.
Sí, ensayamos bastante, sí.
Bueno, yo quiero saber ahora qué otros planes tenéis también, por otra parte. Porque, bueno, Alfredo sí es verdad que estrenó hace poco El Tenorio de Tomás Marco.
Sí, efectivamente.
Que quiero que me digas algo también de esa obra de Tomás.
Pues mira, El Tenorio, a ver, yo lo englobaría dentro de la suerte que yo he tenido haciendo Quijotes. O sea, a mí el Quijote, creo que si Cervantes estuviese vivo, le tendría que pagar comisión. Porque por suerte, me han caído muchos, ¿no? Tomás, le hice El Caballero de la Triste Figura, se hizo muchas veces esa ópera. Seguramente es la ópera contemporánea que más veces se ha interpretado. Lo hicimos hasta en México, en el Festival Cervantino de Guanajuato. Y después tuve tan buena conexión con Tomás que Tomás me escribió una ópera, que fue El Tenorio, que me la dedicó y la hizo exclusivamente para mi voz, que la estrenamos en El Escorial, luego la hicimos en el Teatro de la Maestranza, las dos cosas en versión de concierto, e hicimos la grabación del CD. Y para mí ha sido siempre un privilegio poder acceder a figuras de la literatura que son mitos universales, que pertenecen a toda la humanidad, y que eso pues te lo pongan ahí en una partitura, te lo den, tú abras la partitura y digas, bueno, esto lo tengo que cantar yo. Pues es que no puede haber mejor regalo para un músico que ese. Y bueno, yo creo que son obras que les espera una larga andadura, y yo espero que sea así, y ojalá yo pueda, bueno, hacerlo de nuevo. Y quedé muy contento. Y es la suerte de que Cervantes, o sea, el Quijote, tal vez por la edad que tiene el personaje, siempre lo escriban con voz de barítono. O sea, hay muy pocos Quijotes. No sé si Telemann, el Quijote de Telemann, creo que tiene voz de tenor, me parece, porque Telemann se equivocó, obviamente.
Sí,
pero
me
la mayoría de los compositores escriben para voz de barítono el Quijote, sí.
Parece lógico. Bueno, ¿y planes? Contadnos. ¿Qué tenéis entre manos?
Pues mira, yo estoy intentando ahora, una de las razones también que estoy aprovechando estas semanas, es para presentar, porque esto lo presentamos, el retablo lo presentamos en Nueva York, pero yo tengo una orquesta magnífica en Washington, que es el Post Classical Ensemble, también pues músicos así de regulares como esto, y quiero llevar el retablo a Washington. Entonces estoy pensando en la temporada nuestra 2021, que sería la temporada después de la que viene, hacer un festival de música española. Así que Alfredo ya está haciendo maletas y bueno, pues lo vamos a llevar allí.
Fenomenal.
Entonces estoy pensando un poco en el tema del festival. Me gusta mucho la idea del Mediterráneo, de hacer un recorrido por el Mediterráneo, los músicos españoles. Hay un gran compositor que yo quiero hacer mucho más, que es Óscar Esplá. A mí me fascina Óscar Esplá. Es un compositor que tenemos muy olvidado.
Sí, a reivindicar, sin duda.
Sí, en parte porque, bueno, pues los compositores tienen que tener seguimiento después que mueren, ¿no? Entonces yo creo que la obra de Esplá está un poquito aparcada ahí, ¿no? Pero bueno, y nada, llego a Washington y vamos a hacer con mi orquesta, con el Post Classical, tenemos un programa precioso. Nosotros somos un poco también como abogados de las causas perdidas en Washington. Y hemos descubierto, este año se celebran 200 años de Walt Whitman, el gran poeta norteamericano.
Sí.
Y hemos descubierto, esto te va a gustar a ti mucho, Jesús, un radio play de los años 40,
sí,
del gran escritor de obras para radio, que se llamaba Norman Corwin. Bueno, pues hemos descubierto un radio play que es la música, perdón, la poesía de Hojas de Hierba de Whitman.
Sí.
Y la música es del compositor de todas las películas de Hitchcock, Bernard Herrmann, que empezó su carrera musical haciendo música para la radio. Entonces, en la Catedral de Washington, que es donde estamos en residencia, vamos a hacer este radio play que se llama Whitman.
Fantástico,
para celebrar.
Fantástico.
¿Qué te parece?
Me parece
precioso. ¿Tú eres hombre de radio?
Me parece precioso, sí.
Pues yo estoy teniendo un mes muy de música española. O sea, hago de todo, ¿no? Pero ha coincidido que estoy haciendo mucha música española en esta época. Hace un mes estuve en México haciendo, en un encuentro internacional de zarzuela, que estaba padrinado por Plácido Domingo, y que se hizo un concierto con Plácido dirigiendo, Ainhoa Arteta, Nancy Fabio Larrera, bueno, grandes ahí cantantes. Y ahora he venido aquí, estamos con el CD este de música española. El jueves me voy a Alderney en Inglaterra, a un festival, a hacer un recital con otros dos cantantes de música española. Voy a cantar zarzuela. Luego vuelvo y me voy a hacer una zarzuela a Zaragoza con Fundación Guerrero. O sea, estoy muy, muy, me ha tocado, me ha caído así. Y luego planes en el futuro, pues hay un recital que va a ser muy interesante en el Teatro Colón de Buenos Aires, y bueno, tengo también en Costa Rica también voy a hacer una zarzuela. Y bueno, me ha tocado, estoy con la música española ahora a tope, ¿no?
Magnífico. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar nuestra conversación, lamentablemente ya se nos ha ido el tiempo, oyendo parte de El amor brujo, de esta versión original del año 1915. Vamos a escuchar la canción del amor dolido.
Ay,
hay que oír, por supuesto, a Esperanza, a Esperanza Fernández, que está estupenda además. Luego la oiremos también en el sortilegio. Y vamos a enlazar con la danza ritual del fuego, con toda esa selección del acto primero, y así nos hacemos una idea general, pero hay que oírse el disco entero de este Amor Brujo y de este retablo de Maese Pedro de Falla, que nuestros invitados han grabado. Bueno, ha sido un auténtico placer verdaderamente teneros aquí.
Para nosotros, gracias. Yo estoy feliz, encantado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Repetiremos en breve.
Sí,
fenomenal. Sí, claro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias.